Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 12 de abril y aquí estoy saludándoles porque cuando yo no abro este programa, ustedes me hacen demasiada falta, radio escuchas. Y yo también sé que aquí a Santiago y a Rosy les hace falta que yo le ponga ese peñiquito así de chulería al inicio del programa. ¿Cómo están ustedes en esta Semana Santa, segundo día de la Semana Santa, muchachos? ¿Cómo les va?
Muy buenas noches, Ivette, pero yo ayer traté de decir el muy, 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 muy buenas noches para que la gente no se sintiera yo como lo, así,
y me
¿verdad?
Encantó. Sí, señor, claro.
Bueno, yo te quiero confesar, Rosy, que yo creo que Ivette venía en el carro. Le dieron como ciertos celos por la emoción con lo que tú lo dijiste.
Ay, no.
Le voy a decir que no me dieron celos.
No, verdad, yo sabía, no.
¿Saben lo que sentí?
Alegría. Dime alegría. Dije, es mi idea.
Saber que cuando ya uno no pueda ir, tal vez, que ay, que estamos de vacaciones o lo que sea, saber que con ese mismo cariño y entusiasmo, nuestros radioescuchas van a escuchar el inicio de este programa con esa energía. Y de verdad que yo dije, ¡ay, qué rico, qué chulo! que le están poniendo ese fuego al inicio del programa. Porque las finanzas tienen que ser divertidas, señores.
Totalmente así de acuerdo contigo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches, Rosy. Muy buenas noches, señorita Ivette. Hoy vengo a Sumas muy contento porque el equipo está completico y a tiempo. ¿Será por la Semana Santa? No, mentiras.
Yo sabía. Él no iba a dejar de decirme eso, Rosy. Tú sabes, yo sabía que él no iba a decir.
No, ¿sabes qué pasa? Que es que nuestra audiencia extraña al equipo completo. Pero como hoy sí estamos completicos, contémosle a todos los que nos escuchan qué tenemos para el día de hoy, por favor.
Hoy vamos a comenzar con los factores del día y vamos a hablar de la inflación del precio al consumidor en Estados Unidos, que se dispara a un nuevo máximo en 40 años en el mes que acaba de pasar de marzo.
Bueno, y continuando en el mercado internacional, hay que diversificar las cadenas de suministro mundiales, no desmantelarlas, según indica el FMI.
Y bueno, no hay tan buenas noticias desde el punto de vista del comercio internacional. Pues señalan que sufrirá gravemente dada la guerra y el confinamiento en la China.
Y viniendo a la República Dominicana, señores, vamos a hablar de los montos de las remesas enviadas a la República Dominicana que se reduce en este primer trimestre del año 2022.
Y continuando en República Dominicana y con noticias no tan positivas, la pobreza subió hasta más de un 23.80%. el año pasado.
Y finalmente cerramos los factores del día con buenas noticias. Es que el turismo supera los niveles prepandemia. Ya les contamos hasta cuánto y en qué mes.
Luego nos vamos a Conversando a Fondo y viene el señor Pedro Vázquez, que es el director de la Tesorería de Parval, y viene a conversar con nosotros sobre la importancia de la emisión pública de acciones en el mercado. Eso va a estar buenísimo.
Y seguidito pasamos con nuestra estadística de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de las cifras que logró alcanzar la exportación de café el año pasado.
Para aquellos que son admiradores de Economics Data, sí señores, hoy es martes de El Orden No Altera el Resultado. Y viene Kimberly García a traernos un consejito para no juzgar al otro sobre su manejo financiero.
Seguido nos vamos al segmento de Sumémonos con Catalina Gutiérrez, que trae como invitada a la señora Catherine Piña y nos viene a hablar de temas de sumar, señores, de sumar a nuestra sociedad. No vamos a decir muchas cosas.
Y cerramos con nuestra frase a recordar, así que no se despeguen porque estamos cargados, como siempre, de un contenido exquisito para todos ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores como siempre en el mercado internacional. La inflación del precio al consumidor en Estados Unidos se disparó a nuevo máximo en 40 años el mes pasado. El aumento de los precios al consumo en Estados Unidos se aceleró en marzo, lo que subraya las continuas presiones inflacionistas mientras persisten las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez en toda la economía. El índice de precios al consumidor IPC de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, subió un 8.5% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último informe publicado en el día de hoy. Se trata de la subida más rápida desde diciembre del año 1981. La subida se produjo después de un aumento anual del 7.9% en febrero. Antes de dicho informe, el consenso de los economistas esperaba un aumento del 8.4% para el mes pasado. En términos intermensuales, los precios subieron un 1.2% en marzo, tras un aumento mensual del 0.8% en febrero. Algunos de los mayores contribuyentes al último aumento de la inflación fueron los alimentos, la vivienda y la gasolina, según indicó el BLS. De hecho, el índice que sigue los precios de la gasolina subió un 18.3% intermensual en marzo, lo que supone más de la mitad del aumento mensual total del IPC. En febrero, la gasolina había registrado un aumento mensual del 6.6%. Ante los indicios definitivos de que la inflación aún no ha tocado techo, los miembros de la Reserva Federal han intensificado su retórica, sobre el uso de las herramientas de política monetaria para reducir el rápido aumento de los precios.
Y ahora vamos a hablar de Washington. La pandemia del COVID-19 causó estragos en la cadena de suministros mundiales. Pero una nueva investigación del Fondo Monetario Internacional muestra que una mayor diversificación de los países de origen y de los insumos puede reducir significativamente la carga económica de las interrupciones del suministro. En un capítulo analítico de sus próximas perspectivas de la economía mundial, los investigadores del Fondo Monetario Internacional señalan que los países experimentaron mayores descensos de las importaciones de bienes y de productos internos brutos. En el primer semestre del 2020, cuando los socios comerciales impusieron estrictas medidas de confinamiento por el COVID-19. Estos descensos revelaron la vulnerabilidad de las cadenas de valor optimizadas para una máxima eficiencia y han llegado a los gobiernos a pedir que se traiga más producción a casa. Cito: desmantelar las cadenas de valor mundiales no es la respuesta. Más diversificación, no menos. Mejora la resiliencia, escribieron los investigadores en una publicación de blog que acompaña al capítulo. Simulando un confinamiento similar al de China a principios del 2020, los investigadores afirmaron que al reducir la oferta de mano de obra en un 25%, en un solo gran proveedor de componentes intermedios, la producción media de la economía cayó en torno al 0.8%, pero con una mayor diversificación entre los países de origen, el descenso se reduciría a la mitad, hasta un 0.4% aproximadamente.
Bueno, y continuando con los factores del mercado internacional, el comercio mundial sufrirá gravemente por la guerra y el confinamiento chino. Las perspectivas del comercio mundial son pesimistas por la combinación del impacto de la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia y los confinamientos impuestos en China para controlar los brotes de COVID-19 que están perturbando nuevamente el comercio marítimo. Estos son los principales focos de preocupación desde el punto de vista comercial que ha expuesto hoy la Organización Mundial del Comercio, OMC, en la presentación de sus estadísticas y proyecciones para este y el próximo año. De acuerdo a los cálculos de los analistas de la OMC, el volumen del comercio de mercancías crecerá un 3% en este año frente al 4.7% que se proyectaba el pasado octubre y un 3.4% en el 2023 en medio de un deterioro no solo del comercio, sino también de la producción industrial. La OMC también alerta en su análisis del riesgo de la desintegración de la economía mundial en bloques separados o el surgimiento de sistemas comerciales paralelos que podrían repercutir en las cadenas de suministro que ya fueron puestas a duras pruebas durante la pandemia por el estallido de la demanda de mercancías. Como consecuencia de los confinamientos, la demanda de servicios cayó fuertemente y la gente se volcó a comprar productos mediante el comercio electrónico, lo que explica que el comercio de mercancías haya crecido un 9.8% en el año 2021.
Y ya viniendo aquí a la República Dominicana, vamos a hablar de las remesas familiares. En el primer trimestre del presente año alcanzaron 2.396 millones de dólares, siendo 152 mil millones de dólares menos que en el mismo trimestre del 2021, un año en el que Estados Unidos todavía se mantenía con los esquemas de ayuda implementados por el COVID-19. El Banco Central, entidad que compila las cifras sobre las remesas, informó ayer que entre enero y marzo del 2022, las remesas familiares recibidas lograron una cifra de 2.396 millones de dólares y destaca que este monto supera en 653 millones de dólares a las recibidas en los primeros tres meses del 2019, periodo anterior al inicio de la pandemia del COVID-19, y que en Estados Unidos, principal país emisor, no se tenían aún los esquemas de ayuda. O sea, importante esa aclaración. Destaca que en marzo del 2022, particularmente, las remesas sumaron 888 millones de dólares superior a enero y febrero y un 10% menor que el mismo mes del 2021. Cito, no obstante, estas cifras reafirman el establecimiento de un nuevo nivel de flujos de remesas mensuales. En ese sentido, si se compara en este monto al de marzo del 2022 con el valor promediado en el mismo mes para el periodo previo a la pandemia 2015-2019, que fue de 545.4 millones, se observa un aumento importante. Esto señaló el Banco Central.
Bueno, y continuando con nuestro país, noticias no tan positivas como indicamos al inicio, la pobreza subió hasta el 23.85% en el año 2021. La pobreza en la República Dominicana pasó del 23.36% al 23.85% en 2021, para un aumento de 0.49 puntos porcentuales con respecto al 2020, según datos divulgados en el día de ayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En tanto, la pobreza extrema registró una reducción de 0.45 puntos porcentuales tras pasar de un 3.51 en 2020 a un 3.06 en 2021, de acuerdo con los datos que forman parte del Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. El Ministerio indicó que la tasa de pobreza general monetaria sería mayor de no ser por las transferencias gubernamentales. Para 2021, la tasa de pobreza general se hubiese situado en un 26.72% de no ser por el efecto de las transferencias monetarias gubernamentales. Es decir, contuvieron un aumento de la pobreza general en un 2.87 puntos porcentuales, lo que representa en términos absolutos que 302.365 personas mantuvieron ingresos por encima de la línea de pobreza por efecto de las transferencias, puntualiza dicho boletín. La nota también destacó que en 2021 hubo una importante recuperación del empleo perdido durante la crisis. El total de personas ocupadas se colocó en 4.7 millones entre octubre y diciembre, lo que permite afirmar que efectivamente se han recuperado las personas ocupadas del periodo previo al inicio de la pandemia de COVID-19.
Y ahora vamos a hablar, señores, de turismo. La República Dominicana ha recibido a 203 mil extranjeros en lo que va del mes de abril, Sí, señores, un 103% más que en abril del 2021 y un 11.5% más que en el 2019 antes de la pandemia del COVID-19. Esto informó el ministro de Turismo David Collado. Cito: pese a la pérdida significativa de los turistas rusos y ucranianos, nuestro turismo sigue creciendo y abril será uno de los mejores meses. Para el sector público, Collado, en su perfil de Twitter, ahí fue donde él recordó que la estrategia ha sido recuperar el mercado de Canadá, que se mantuvo cerrado. Del total de turistas recibidos en este periodo, el 30% es de origen estadounidense y el 11% canadiense, nacionalidades a las que siguen los turistas procedentes de Inglaterra, Colombia, Francia, Alemania y España. El 62% de los visitantes llegó al país por el aeropuerto de Punta Cana en el este y el 22% por el aeropuerto internacional de las Américas en la capital. Esto fue lo que apuntó el ministro. Desde el Ministerio de Turismo indicaron a EFE que se espera que este mes de abril sea uno de los mejores de los últimos años para el sector, según se deduce de estas cifras correspondientes a los primeros 9 días del mes de abril.
Bueno, no habiendo más noticias así tan relevantes como las que acabamos de decir, recibimos a Pedro Vázquez de Parval y nos vemos en unos minuticos aquí en Conversando a Fondo. No se lo vayan a perder.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena. Con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Nuestra audiencia bien sabe que cada 15 días nos acompañan los ejecutivos de Parval para hablar de temas del mercado de valores, para hablar de temas que nos interesan a los inversionistas. Y hoy tenemos a un invitado bien especial. Se trata del señor Pedro Vázquez Dietsch, quien es el director de tesorería de Parval Puesto de Bolsa. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Sumas por primera vez. No nos habías visitado en todo este tiempo. Yo ya estaba como triste.
Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Y buenas noches a todos los oyentes y seguidores de Sumas. Sí, la verdad es que es la primera vez que participo, pero muy contento de estar aquí contigo.
Aquí, bienvenido siempre y siempre estaremos atentos a escucharte y a recibir cualquier recomendación, cualquier concepto, cualquier opinión que tú tengas, porque tú eres en parte los ojos del mercado. Ustedes desde esos cargos que tienen están viendo todo lo que pasa por el mercado de valores, lo que no pasa, lo que puede venir, lo que no puede venir. Así que interesantísimo tenerte esta noche con nosotros. Pedro, recientemente se anunció, la semana pasada para ser precisos, se anunció una transacción icónica en el mercado de valores. La primera vez que vamos a tener acciones en una oferta pública en la República Dominicana. Algo sin precedentes y que yo creo que nos abre un camino amplio para los inversionistas. Cuéntame un poquito desde la tesorería de Parval, ¿cómo están viendo esta transacción? Sé que aún no conocemos muchos datos, sé que falta camino por recorrer, pero ustedes desde la tesorería de Parval, ¿cómo están viendo esta transacción?
Sí, tú tienes razón. Es un tema de, bueno, algo que se está conversando mucho recientemente. La verdad que sí, es la primera emisión de acciones que nosotros vamos a tener disponible en el mercado. Es un gran avance. Yo creo que es un hito de mucha importancia porque todos los mercados de valores, bueno, tienen siempre el componente de acción y aquí todavía no había llegado. Nosotros nos llama mucho la atención. Definitivamente, como tú comentas, no ha salido toda la información para hacer todos los análisis, pero se ve muy atractivo. Es una empresa de gran trayectoria nacional. Creo que es un excelente candidato para hacer la primera emisión de acción, ya que es una empresa muy reconocida, que ya el público se va a identificar y conocer la marca. Creo que ya era hora y nosotros felicitamos a ese emisor y a las personas que estuvieron involucradas en ese proceso, porque la verdad que es un gran paso. De hecho, países similares a los de nosotros ya, digamos, Costa Rica, un Panamá, son países que ya tienen emisiones de acciones hace tiempo y yo creo que ya era hora de que llegara a la República Dominicana.
Pedro, no te voy aquí a poner en el caldillo, en el banquillo, ni tampoco en el mural para fusilarte, porque no conocemos todavía la información de la transacción, pero cuando la conozcamos, seguramente te vamos a invitar aquí a Sumas para que nos des tu opinión sobre comprar nuestra acción. Pero lo que sí creo que nos puedes ayudar muchísimo es comentarnos de manera general cuáles son esas ventajas de participar como accionista en una empresa que cotiza públicamente. Es decir, cuáles son esas ventajas o la importancia y las desventajas también, porque obviamente esto tiene diferentes condiciones a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son esas condiciones que hacen importante participar de acciones que públicamente son ofrecidas en un mercado de valores? Cuéntanos de manera general. Ya como te digo, en un par de semanas quizás te estamos llamando para que nos digas tu opinión como tesorero, como inversionista y que nuestra audiencia tenga diferentes puntos de vista. Pero por ahora, ¿qué tiene de importante esto de las acciones en oferta pública para el país, para los inversionistas, para la empresa? Cuéntanos un poquito, por favor.
Claro, mira, de cara, digamos que a la empresa, yo entiendo que es un paso importante y que es... trae muchas cosas buenas. Yo creo que de parte inicial pudiera ser una fortaleza para la estructura de la compañía en el sentido de que pudiera ser una ampliación de capital, o sea, una inyección de capital. Pudiera, no sé, ser para comprar acciones de algunos participantes que ya quieran salir de la empresa. Pero en sentido general trae muchas cosas positivas porque una empresa que sale pública ya pasó por un proceso donde, bueno, lo llevan a fortalecer su estructura, digamos, de gobierno corporativo, su estructura de procesos internos, comité, inclusión de miembros externos en los consejos. O sea, que yo creo que hace que la compañía se fortalezca, sea más transparente, los lleva a estándares de calidad más altos. Por ejemplo, volviendo a la parte inicial, una empresa tradicionalmente aquí que hace, va a la banca, pide financiamiento, o llega al mercado de valores y pide financiamiento, y por lo general va muy atado a qué tienen de colateral, cómo está el flujo de caja. Sin embargo, tal vez la empresa en ese momento lo que necesita es un socio, una persona que entre, aporte capital y tome un riesgo con ellos, o simplemente comparta unos beneficios de una trayectoria de largo plazo. Pues depende en qué parte de la madurez esté la compañía, pero al final del día hay veces que lo que la empresa necesita es una persona, o un grupo de personas, o un capital que entre a apoyarlos sin un compromiso a una distribución o a un flujo de caja. Esa es la primera parte. Vuelvo también a la parte de gobierno corporativo. Sabe que hay muchas empresas que, digamos, por tradición o por cómo iniciaron, son, vamos a decir, que empresas que se han manejado de una forma por mucho tiempo y tal vez depende mucho en una u otra persona y tal vez el plan de sucesión no necesariamente lo tengan claro o tal vez otra generación que venga no tenga necesariamente el mismo ímpetu, el mismo interés que tienen los fundadores. Entonces, yo entiendo que si una empresa se estructura y se forma y se prepara para un lanzamiento de oferta pública, pues lleva una parte de requerimiento y de expectativa en la parte de gobierno corporativo y de repente ya tienes un consejo formado por miembros de la empresa y miembros externos que pueden ayudar a darle una visión y una formación a la compañía que puede incluso beneficiar en un futuro una sucesión. ya que las ideas no necesariamente se canalizan vía las personas que siempre han estado a cargo, sino que ya hay un grupo en la mesa analizando y trazando el camino hacia el futuro. Eso puede ayudar porque también cuando haya una sucesión o hay un cambio de la administración, pues de repente hay un grupo de personas en un consejo que tanto dentro de la empresa, fuera de la empresa, tienen una visión que van a aportar hacia el futuro. O sea que yo creo que para el crecimiento y la sostenibilidad es un beneficio. Otra cosa beneficiosa es que al tú ser una empresa pública, te chequean, te analizan, te supervisan y eso te hace estar vinculado y atado a las mejores prácticas. Eso te hace tratar de ser más competitivo, más transparente, tratar de llevar, digamos, los mejores productos, los mejores servicios al mercado. Y sí, eso, como tú también comentas, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que de repente tiene una persona externa analizando tu empresa, que tal vez no era la costumbre inicial. Pero eso no necesariamente es malo, porque eso simplemente te reta y te hace ser más eficiente, un sentido de supervisión distinto al que tú tenías antes. Entonces, bueno, de cara al cliente inversionista, imagínate, un beneficio grandísimo porque primero le está dando una oportunidad que antes no tenía. O sea, el mercado de acciones ayuda a que los clientes se puedan diversificar, que no estén solamente atados a un producto tradicional de renta fija. O hemos tenido también la oportunidad de ver donde tú fuiste una parte importante del desarrollo de ese sector o subsector, es la parte de los fondos de la administradora de fondos de inversiones, donde se han ayudado también de cierta forma a poder invertir en activos que no necesariamente eran los tradicionales de renta fija. Entonces, una vez el inversionista puede invertir en una compañía, eso lo ayuda a nivel personal a una diversificación que antes no podía tener. Por ejemplo, imagina el caso de una persona, un doctor, por decir un ejemplo, que su día a día es, bueno, su práctica de la medicina. Sin embargo, tal vez tiene un capital que quiere colocar y dice, yo quiero invertir en algo diferente, en algo que yo tenga buenos retornos. No necesito una liquidez de corto plazo, no necesito un flujo de inmediato, lo que sí quisiera tener exposición a cierto sector, a cierta compañía. Imagínate de repente que esa persona que trabaja 24 horas, ahora puede, 24 horas, o sea, su trabajo del día a día, su 8 a 5, vamos a decir, lo trabaja en su medicina, pero de repente puede ahora invertir en una compañía que vende zapatos, o puede invertir en una compañía en un supermercado, una cadena de restaurantes. O sea, se abre un abanico de opciones donde él puede colocar su capital administrado por personas con una trayectoria, una empresa con una trayectoria, que tú sabes que esas informaciones que te están dando vienen correctas y verificadas. Tú te sientes cómodo, tú te sientes seguro de que está invirtiendo en algo que se está manejando bien. Entonces, hay figuras, están las calificadoras de riesgo, van a empezar las figuras de las personas que analizan las compañías y publican reportería. Entonces, eso te ayuda a tú sentirte complementado y a sentirte informado sobre lo que está pasando en la compañía. Entonces, yo creo que eso le da al inversionista un upside que antes no tenían, porque usualmente los activos que tenemos vienen ya con un retorno establecido, un rango de retorno preestablecido. Sin embargo, aquí tú te va tan bien como le va a la compañía. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero por lo general, una compañía bien manejada debe traer muy buenos retornos. Y también entiendo que eso le da un gran valor, le da una gran liquidez al mercado, porque al final del día, cuando tú tienes acciones circulando, significa que si hay un mercado que la compra y la vende, tú puedes también como inversionista cambiar de parecer y de repente migrar a otra compañía. Tú puedes cambiar, o sea, no es la típica acción tradicional privada que sí ha existido toda la vida, sino que de repente si tú tienes 5 años invertido en una compañía y de repente tú dices, mira, ya yo no quiero estar en este sector, me parece más atractivo ahora algo en turismo, puedes migrar fácilmente. Entonces, yo creo que es importante que se desarrolle ese mercado de acciones, porque eso al final del día es un beneficio para los inversionistas, un beneficio que aporta, yo creo que tanto al sector empresarial como a las personas individuales. Ya una persona no va a necesitar tener un gran capital para invertir en una empresa o desarrollar una empresa de cero, sino que tú puedes, cualquier que sea el precio, o sea, una acción te puede costar cualquier cantidad de dinero, digamos 100, 200 pesos, como te puede costar 1000. O sea, lo importante es que ahora está atomizado y tú no, de repente no necesitas, si tú querías invertir en un restaurante, ya tú no tendrías que hacer un restaurante, sino tú participas con el capital que tú tengas disponible y tiene la misma exposición de un negocio bien manejado. Entonces, yo creo que, mira, países como economía similar a la de nosotros, digamos Costa Rica, según el Banco Mundial, en el 2020 ya tenía 10 compañías cotizando públicamente, para esa misma de 34. Al fin, Colombia, un mercado que lo conoce muy bien, 65, o sea, Jamaica, 89. O sea, estamos hablando que economías parecidas a la de nosotros, o empresas, o países que tienen, digamos, ciertos factores culturales parecidos a nosotros, ya están muy avanzados en esos temas y han roto esa barrera y han roto ese digamos, bueno.
Han dado ese paso significativo, ¿verdad? Que permite a los empresarios como ver nuevas formas de financiarse, a los inversionistas nuevas formas de multiplicar su riqueza. Pedro, hay algo que yo creo que a todos les llama la atención rápidamente porque se nos agotó el tiempo. Entendemos, todavía no lo sabemos, pero entendemos que la colocación, es decir, la venta primaria de estas acciones, estará en cabeza de los estructuradores, ¿verdad? De Inversiones Popular y de HD Fondos. Y la gente se pregunta, ¿por qué todos los puestos de bolsa entonces están tan contentos si posiblemente ellos no van a estar en la emisión primaria? Cuéntanos un poquito por qué todo el mercado está tan contento, los fondos de inversión, ¿por qué todos los que participamos de este mercado estamos tan felices?
Sí, porque la verdad es que es un paso importante, como tú bien dices, y el acceso a este tipo de inversión y una empresa con tal trayectoria, creo que es algo que hay que celebrar. Y desde Parval hacia nuestros clientes haremos todo lo posible por darle acceso a esa inversión y apoyar a los puestos de bolsa que están encargados de hacer la colocación de esa inversión.
Bueno, nos alegra muchísimo haberte tenido esta noche. Como te dije, creo que te vamos a esperar muy pronto para que hablemos ya en detalle de esta transacción y tú nos des tu punto de vista. ¿Te parece bien?
Claro, con mucho gusto.
Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo esta noche y nos vemos pronto, Dios mediante.
Vale, Santiago, buenas noches y muchas gracias por todo.
Feliz noche.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy toca un poquito mi corazón colombiano porque se trata del café, el café dominicano en este caso. En el año 2021 se reportó la mayor cifra de exportación de café en República Dominicana, alcanzando los 12.2 millones de dólares. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, que se llama ProDominicana, reveló recientemente que el 2021 efectivamente fue el año de mayor exportación de café en toda la historia del país. Superó incluso la cifra que había alcanzado en los últimos 5 años, que ya llegaba a 51 millones de dólares. Obviamente en 5 años esto implica algo menos de 10 millones de dólares anuales, pero el año pasado 12.2 millones de dólares. Puerto Rico, curiosamente, se ubica como el principal mercado para las exportaciones dominicanas de café. En el año 2021, las exportaciones de café que se hicieron hacia Puerto Rico representaron cerca del 26% de todas las exportaciones de café dominicano, llegando a 3.2 millones. En segundo lugar está Estados Unidos y en tercer lugar está Bélgica. Los Estados Unidos de Norteamérica, con exportaciones o valor de exportaciones de café cercano a los 2.6 millones de dólares, y en el caso de Bélgica alcanzando 1.1 millones de dólares. ProDominicana dedica el mes de abril a la celebración y promoción de las exportaciones de café, y durante todo este mes ProDominicana estará manteniendo una exhibición abierta sobre café y cacao que concluye su exitosa participación en la feria Specialty Coffee Expo en los Estados Unidos. El señor Rivero resaltó que el café está anclado a la cultura dominicana y durante el mes de abril pusimos en marcha una fiesta que reconoce la tradición, el valor cultural y el aporte de los productores cafetaleros de todo el país. Quienes visiten estas instalaciones de ProDominicana podrán estar en contacto con diversos tipos de café y tendrán acceso a marcas tradicionales y artesanales del país, que tienen pues variedad en su forma de presentar e incluso variedad en su sabor. Así que ahí queda abierta esa invitación de otra feria que seguramente terminará con mucho éxito para la República Dominicana. Una cifra que hace historia en República Dominicana, exportaciones del café.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y ahora sí, señores, llegó el momentito esperado, porque de verdad los martes esperamos el momento de recibir nuestro consejo con nuestras amigas de Economics Data. Usted, yo creo que los martes ya debe tener una mascotica. Yo no sé, Santiago, yo digo como que ya todos debemos de tener nuestra mascotica que se llame Sumas. Y pongamos y subrayemos los martes que siempre o Kimberly García o Laura Camacho nos vienen a recomendar consejos oportunos. Hoy es Kimberly. ¿Cómo estás, Kimberly?
Claro que sí. Buenas noches, Ivette. Muy bien, todo bien. ¿Y tú cómo te sientes?
Súper bien, feliz de tenerte aquí, ya de verdad esperándote por minuto, al igual que Rosy, al igual que Santiago, estamos, ya sabes, esperándote.
Ay, 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 bueno, pues yo vengo hoy con un consejito que es para quien le sirve el sombrero.
Uy, ay, ay, ¿qué será?
Sucede, Ivette, que queremos ser tan conscientes financieramente hablando que juzgamos a los demás si creemos que están teniendo un mal manejo financiero, pero sin tener idea de realmente la situación financiera que pasa a esa persona. Si una persona, por ejemplo, compra artículos caros, lujosos, el otro dice que esa persona es un derrochador, que está endeudándose, que no se maneja bien, etcétera, etcétera. Pero comprar lujos y tener un buen panorama financiero pueden estar pasando al mismo tiempo. O sea, eso hay que tenerlo claro. Hace un tiempecito, nosotras, por ejemplo, publicamos en nuestros stories de Instagram la situación de un artista urbano que dijo que cumplió su sueño de comprarse unos tenis de $50,000. En ese momento, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que nos escribieron indignados, que cómo va a ser, que todo ese dinero, unos tenis, que por eso es que pierden todo, que por eso el que juega la loto y se la gana, luego pierde todo. Todos esos comentarios. ¿Y qué yo opino de eso? Pues que no conocemos su situación financiera. No sabemos qué tan bien se maneja, si tiene o no tiene fondo de emergencia, deudas, ahorros, inversiones. Puede ser que tenga todo un panorama financiero estable y decidió darse su gusto de comprarse su lujo y eso está bien. Como también puede ser que tenga un caos y rompió sus deudas para comprarse ese lujo, lo cual sería comprar un lujo a destiempo y esto sin duda te puede retrasar financieramente hasta años. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo, quien ahorraba todo, o sea, él no tenía deudas, trabajó toda su vida para guardar, con decirles que cuando él vino desde el extranjero a los 18 años y regresó a su país, muchísimos años después, él se regresó a su país a los 70 años a ver ya a los familiares que le quedaban vivos. Yo recuerdo que a sus 70 y tantos, él empezó a decir que su sueño era comprar un parapente. En ese momento yo decía, contrale, ¿por qué él quiere gastar todo ese dinero en un aparato para volar? Pero sucede que eso era parte de sus sueños, o sea, su panorama financiero estaba excelente, o sea, que ese lujo lo que hacía era que valiera la pena todo su trabajo, todo su esfuerzo. Y nada, con esto yo concluyo que antes de juzgar a otros por el gasto de sus lujos, recuerda que no conoces su situación financiera.
Mira, yo creo que ese consejito, ojalá lo extendiéramos no solo al tema financiero, sino a muchos otros aspectos de nuestra vida, porque muchas veces tendemos a, no diría yo a juzgar, pero de repente a comentar la situación de alguien que conocemos, que está cerca a nosotros, pero del cual no tenemos todo el contexto en muchas cosas. En este caso, como tú dices, aplicado a las finanzas, que es muy importante y que aquí en Sumas lo apoyamos 100%, pero ojalá esa reflexión y ese consejito tan importante que tú nos das lo llevemos a todos nuestros aspectos de la vida. Kimberly, creo que hoy trajiste un consejazo que vale oro. Te agradezco por tu participación esta noche en Sumas. Te deseo que pases una feliz noche.
Gracias, Santiago, y Beth, Ross, igual a ustedes y a todos los oyentes. Espero que practiquen este consejito tan valioso.
Así será, o trataremos al menos.
Claro.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Uy, Santiago, la habíamos esperado. Yo creo que los martes siempre esperamos este momento. Y el martes, como ya lo habíamos dicho, es un martes siempre de mujeres. Santiago, usted los martes está increíblemente rodeado de hermosas mujeres, no solo por fuera, sino por dentro. Y hoy tenemos a Catalina Gutiérrez, que como todos los martes nos trae Sumémonos con tanto contenido valioso. Cata, ¿cómo estás?
No, mi querida Ivette, Santiago Radio Escuchas, la verdad que muy ilusionada, como siempre, estar con ustedes todos los martes en la noche para tratar temas sumamente interesantes. Y la verdad que en estos momentos me encuentro sumamente ilusionada porque les tengo una invitada de lujo. Que ella a lo largo y ancho de su trayectoria profesional ha estado impulsando desde todas sus dimensiones el desarrollo de nuestro país. Y en este momento les presento a Catherine Piña, mi querida, bienvenida. Qué gran gusto tenerte con toda la audiencia que tiene muchísimas ganas de escuchar tu mensaje y todo lo que nos vas a contar sobre el IET. Cuéntanos lo que estás haciendo en estos momentos con esta organización en la cual estás liderando varios procesos interesantes.
Catalina, Santiago y Beth, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a Sumas Más. Yo espero estar sumando más hoy en este día y representar bien.
Te voy a interrumpir. Tú siempre sumas, porque desde la tarea que estás haciendo le aportas al país. Y esa es la idea de esta sección, resaltar las iniciativas, las personas, los proyectos que le suman a República Dominicana. Y yo recuerdo que tú estás trabajando desde hace un buen tiempo, ya habías venido por aquí a Sumas, ¿verdad? A hablarnos del IET. Así que así es, siempre sumas y siempre serás bienvenida aquí en Sumas para actualizarnos, Catherine. Un placer tenerte y perdóname que te interrumpí, pero sí quería decirte que sentimos que siempre sumas.
Gracias. Le cuento a quienes nos escuchan que la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica es una organización que nace con la intención de fortalecer la educación técnica y la formación técnica con inversiones privadas. O sea, nosotros no somos de gobierno, sin embargo, trabajamos para fortalecer ofertas que son más bien de gobierno. ¿Y por qué nosotros hacemos eso? Nosotros hacemos esto porque creemos en que el país como tal será más productivo, más competitivo, si nos enfocamos en fortalecer las capacidades de generar valor del ambiente productivo. O sea, si en el sistema de producción de la República Dominicana nosotros logramos que hayan personas más capaces, a su vez incidiremos en un país que valga más para todos nosotros y en el que sea más seguro y más adecuado vivir. Entonces, todas nuestras iniciativas están orientadas a asegurar el desarrollo de destrezas en las personas, en que las personas conozcan más, sean capaces de hacer más y se comporten en los ambientes de trabajo de una manera que se incida más al país que queremos tener. O sea que para nosotros que hemos ido trabajando en diferentes proyectos, pues se nos hace clarísimo lo que quisiéramos como compartir con el resto de la sociedad, de que es una buena idea asegurar que haya más personas capaces de insertarse en el sector productivo, ya sea emprendiendo, ya sea empleándose, en cualquiera de los mecanismos, pero agregando valor y asegurándonos una República Dominicana que sea capaz de agregar valor incluso en las cadenas globales.
Y en cuanto a lo que es el tema de educación técnica en nuestro país, sé que ustedes se han estado apoyando todo el proceso de creación de la normativa o políticas públicas para seguir impulsando que todas las empresas puedan acceder posiblemente a unos recursos humanos que son bastante requeridos y necesitados, al igual que no solo para las empresas, sino para los mismos jóvenes o las mismas personas, no tan jóvenes, sino los usuarios en general, que quieran seguir impulsando y capacitándose para poder insertarse. En este sentido, ¿cuáles han sido los impulsos que ustedes han brindado para crear diferentes normativas que puedan coadyuvar este proceso?
Nosotros tratamos de trabajar a la par con el fortalecimiento de temas de políticas públicas y con lo que tiene que ver con oferta. O sea, la oferta, digamos que es una manera más directa de asegurar ir generando capacidades. Sin embargo, cuando vemos que hay políticas públicas, que sean normativas, o la institucionalidad o gobernanza de los sistemas de educación y formación técnica, entonces ambos temas son relevantes abordar en paralelo para asegurar que podamos realmente incidir en el país que queremos ser. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos con instituciones que quieren resolver temas de oferta. Y en lo que tiene que ver con políticas públicas, vamos identificando aquellas debilidades u oportunidades en las que es más relevante priorizar para abordar como país. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos trabajado principalmente en dos aspectos. Uno, que pueda todo lo que es el sistema de educación y formación articularse. Y a eso nos referimos, a que nosotros por un lado tenemos la formación del Infotep, técnicos del Ministerio de Educación y los grados de técnico superior del Ministerio de Educación Superior. Ahí hay tres sistemas que de alguna forma inciden en que las personas tengan las capacidades para desde profesiones técnicas insertarse a labores del sector productivo. Entonces, hemos trabajado en políticas públicas y principalmente en impulsar el proyecto Marco Nacional de Cualificaciones que aseguren que esos tres sistemas se articulen, se parezcan un poco en la forma en que tienen sus normativas y por lo tanto las personas puedan aprovechar cualquiera de los tres y transitar desde uno hacia cualquiera de los tres. Necesitamos asegurarnos que una gente que elija una carrera técnica, no importa por dónde empiece de los tres, para lo largo de la vida, puede ser cualquiera de ellos. Y entonces hay proyectos como el Marco Nacional de Cualificaciones que se aseguran de crear las estructuras para que así sea. Por otro lado, hemos trabajado también en políticas públicas que tienen que ver con cómo articular el sector productivo a lo que es el sistema educativo. Y empezamos por lo más sencillo, que son las prácticas formativas. O sea, cómo nosotros aseguramos que los jóvenes o los adultos que estén en sistemas de formación tengan un primer acompañamiento con el sector productivo a través de unas experiencias cortas antes de terminar sus programas de estudio en el ambiente laboral. Entonces, hay muchísimas oportunidades de vinculación, muchísimas, pero esa es la primera. El primer encuentro que pudiera haber entre el sector productivo y el sector educativo es acoger jóvenes a hacer una práctica, acompañarlo por unas cuantas horas, dependiendo del sistema del que vayan a salir egresados, en que conozcan el ambiente laboral, conozcan cómo se hacen las cosas, conozcan las tecnologías que se usan, conozcan las relaciones entre las partes. Eso es lo primerito. Y de ahí, pues, luego derivan un montón. Entonces, esos son como los dos temas de políticas públicas principales en lo que nosotros hemos estado trabajando, con una lista larga de lo que va después. Pero ahora mismo, yo diría que como país son las dos prioridades que tenemos. Que los tres sistemas se hablen, marco nacional de cualificaciones, y que el sector productivo comience a acompañar al sector educativo, prácticas formativas.
Bueno, definitivamente, Katherine, podemos tener, o sea, 10 minutos no dan abasto para poder profundizar tan interesante plática, o sea, mínimo una hora para poder analizar cada uno de estas tres pilares que has enunciado. Pero ya para ir cerrando esta entrevista tan maravillosa, en el cual pues muchas personas que nos están escuchando y quieren involucrarse directamente, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Existe alguna manera, un vínculo para poder ser parte de esto?
Lo primero que nosotros le decimos a las personas que se quieren acercar, si están en el sector productivo, es obvio lo que decía ahorita, que se abran a prácticas formativas, y para eso hemos creado una red que se llama De Par en Par. Entonces, De Par en Par tiene su página de Instagram y de Facebook, De Par en Par, y también tiene su página web, deparenpar.edu.do. Primero eso, aquellos que quieran pues sumarse al esfuerzo de recibir jóvenes en prácticas formativas.
Ahí aquellos... Santiago, lo vi todo entusiasmado ahí mismo buscando esa información porque realmente suena espectacular. Y perdón que te interrumpa, adelante.
Aquel que en general quiere conocer un poco en qué va, en qué se está trabajando en temas de educación técnica o formación técnica y a nivel general, cuáles son los aspectos más relevantes. En nuestra página ieet.org.do, nosotros nos mantenemos informando sobre qué está pasando y más o menos qué agendas se llevan en los sistemas sobre temas de educación y formación técnica. Así que pues ahí también invitamos a que el que quiera un poco sumarse y conocer, pues pueda ingresar ahí. Lo otro es aquel que lo que quiere es formarse. Entonces, pues saber que hay tres tipos de oferta de educación y formación técnica. La del InfoTep, que es una oferta muy rica, muy amplia y que acoge a más de 150,000 personas al año. Tenemos la de los politécnicos, que tiene como 53 títulos que van desde enfermería hasta mecánica pesada, ¿verdad? Propiamente dicho. Y tenemos educación superior técnica.
Pues muchísimas gracias, Katherine, de verdad, por brindarnos estos maravillosos minutos, una maravillosa inversión realmente, Santiago, y esperamos tenerte próximamente aquí. Tú sabes que este es tu programa y cualquier tipo de enunciado que quieras brindar, siempre vas a tener las puertas abiertas en tu segmento Sumémonos.
Gracias, gracias. Vuelvan a invitarme, que me encanta estar con ustedes.
Lo haremos. Cuenta con eso, es un placer tenerte acá y es un placer que sigan trabajando por el país, por la juventud y por esa fuerza laboral que necesitamos insertar más y de mejor manera en nuestro sector productivo. Muchas gracias, Katherine, por esa tarea.
Katherine, feliz noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento de despedir nuestro programa, pero como lo diría la señorita Beth, no lo hacemos con tristeza, sino con mucha alegría de haber podido compartir esta hora con ustedes, con nuestra audiencia, que son la razón de ser de este programa, la razón de ser de este esfuerzo de educación financiera que pretendemos transforme una que otra vida. No esperamos que los transforme a todos, pero que de vez en cuando les sea útil, con eso nos sentimos más que satisfechos. Y hablando del fin del programa, pues por supuesto, la frase a recordar es nuestro cierre. Así que, ¿qué traemos para hoy?
Bueno, usted Ustedes saben que yo ando aquí enamorada del libro. Vuelvo y lo repito, El Código del Dinero. Señores, si usted quiere aprender de finanzas, ¿sí? Algo digerible, algo fácil de entender, para los que no somos expertos en finanzas, léase ese libro, búsquelo, de Raymond Sansó. Le voy a decir algo. He aprendido mucho de finanzas con este libro, pero también he afianzado mucho de lo que yo siempre supe siendo niña, de que no entendía de la educación seglar, porque entendía que no era práctica, que yo no entendía para qué me ayudaba eso en la vida. Así es que ver de la mano de un experto en el área de finanzas, asesor, consultor financiero, y con miles de millones de seguidores y miles de millones de libros vendidos, ha sido como corroborar y decirme, buen trabajo, chica, buen trabajo. Bueno, aquí les comparto a ustedes la frase de Raymond Sansó. Dice, el poder no está en los hábitos, sino en cuánto tiempo se mantienen estos. Santiago, ¿qué aplicación puede tener esto a las finanzas?
El poder no está en soñar y hacer que nuestros sueños se vuelvan realidad con el chasquillo de los dedos, ¿verdad? El poder está en la perseverancia, en perseverar, en perseverar, en saber que ahorrando poco a poco vamos a poder construir ese sueño y hacerlo realidad. Un plancito. No tiene que ser tan ambicioso, pero empecemos desde hoy, que con el tiempo y la ayuda del interés compuesto, posiblemente lo vamos a hacer realidad.
Señores, con esta frase y con esta reflexión, cerramos el día de hoy. Mañana es nuestro último día compartiendo con ustedes, pero recuerden que ustedes pueden compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales, @sumasmas, que pueden estar escuchándonos por Spotify y compartir, escuchar, aprender o reaprender algún programa que les haya gustado. Nosotros estamos felices de estar hasta la mitad de la semana con ustedes, compartiendo, aprendiendo, riéndonos y disfrutando este maravilloso mundo de las finanzas. Los dejo, señores, dejamos a la audiencia.
Ya. Así es. Hasta mañana.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.